Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Vamos los docu.
Vamos los docu, sí, muchachos.
Vamos los docu. Aguante los docu.
Aguante los docu. Documenjuanes. Arroba
alta llanta. Qué alto docu.
Arroba los documenjuanes en Instagram para seguir las distintas recomendaciones. Y ahora en vivo traemos lo nuevo, algunas noticias del mundo documental y unas recomendaciones cortitas hoy, porque en un homenaje que le hago a Marichongo, la gente me para por la calle y me dice: ¿Documenjuanes? ¿Documenjuanes?
Documenjuanes.
Documenjuanes, me faltó un tercero. Bueno, a mí me lo dicen dos veces.
Ah, bueno, pues hay que.
Claro. Me gustan tus recomendaciones, pero necesito algo corto, porque no tengo tiempo de ver una película de hora y media, hora 50. Ajá. Entonces, las recomendaciones de hoy tienen que ver con documentales cortos.
Muy bien.
Para el que tiene poco tiempo, para el que quiere
ver. Vamos a hacer un inciso, el a pedido, el on demand.
Ningún problema.
Columna documentales on demand para aclarar las preguntas más comunes.
Sí.
Solo Netflix, más corto, uno de la segunda, uno de nazis.
La temática, sí, claro.
Que te piden cualquier cosa.
Bueno, vos traes el tema nazis y hace un tiempo hablamos de qué es lo que más habrá documentales.
Nazis.
Definitivamente es del nazismo.
De
nazis.
De hecho, sí, hay un canal que me pareció increíble. Ya no me acuerdo si era Sábados Nazis.
No.
Nazi, sí, claro, sí.
Fin de semana nazi. Y después de esa bajada, que de fin de semana nazi, que me llamó la atención.
Un poquito.
Lo peor del régimen despiadado que acabó con la. Ahí te le.
Ah, okay.
Pero
que le
el título es Fin de Semana Nazi.
Nazi TV.
Un actor y director, que no voy a develar el nombre, pero nos contó una vez que tuvo algunas reuniones con el monopolio de la N Roja.
Sí.
Donde intentaba vender algún que otro proyecto y ellos le contaban que tienen un algoritmo, obviamente, que indica que el consumidor, por lo menos en Argentina, está muy interesado en el tema nazi.
Claro.
¿Sí? Así que si tenés una comida romántica, pero le metés dos o tres nazis, me suma.
Bueno, la otra vez vi Guacolda, que era. Ya me estoy dando cuenta que, primero, Natalia Oreiro tiene muchísimas películas de cine. Y segundo, vi varias.
¿Las estás viendo?
Yo también.
Vi Guacolda y vi Reloca, la película Reloca, el otro día.
Porque ayer justo estaba el músico que hizo la de Reloca.
¿Viste? Y ni sabíamos. Exacto, Berezniak.
Bueno, volvamos a documentales y hablemos un poco de las noticias. Ayer, en un video muy simpático donde se simula una videollamada entre cuatro integrantes, ellos son Seba Weinreich, Luciana Lopilato, Carlos Tevez y Santiago Artemis, se anunciaron los nuevos contenidos, producciones nacionales para lo que viene ahora en Netflix. Son series de ficción, salvo lo de Santiago Artemis, por eso es que lo traemos acá a la columna, porque lo que se viene es una docuserie, una serie documental que cuenta la vida de este diseñador de moda fueguino, que cuenta cómo es que llegó de Ushuaia acá a la capital y cómo se fue desarrollando en su carrera, pero también obviamente el hincapié está en esta idea de lo no binario que él tiene con la moda y él como personaje.
Sí, claro. Además, gran personaje. Persona, vino acá, estuvo charlando con nosotros.
Con toda su historia con Yuya, su admiración, que tiene un traje de Paquita.
Exactamente. La serie documental se llama No hay tiempo para la vergüenza, es una producción de Mandarina y lo tiene a Santiago Artemis como el protagonista. No tenemos la fecha todavía, él todavía no nos puede contar mucho más, pero...
Netflix muy celoso para guardar fechas, estrenos.
Sí.
Tiene cláusulas de confidencialidad más espesas que otros canales, me parece.
Exacto, pero me gusta mucho esta idea de empezar a ver contenido nacional, que había empezado con especiales de comedia, con stand-ups, también alguna serie documental, como por ejemplo la de Boca.
Claro,
y ahora,
Boca Confidencial.
Exacto, y ahora aparece esta serie sobre la vida y obra de Santiago Artemis, este joven diseñador de moda.
¿Y la de Seba?
La de Seba es una serie de ficción dirigida por Hernán Gershuni, el mismo director que hizo
la película de
Sebastián.
Una noche de amor, ¿no?
Exacto. Pinta muy, muy divertida también. Lo de Carlos Tevez sabíamos un poco más. Es la biopic de Tevez dirigida por Adrián Caetano. Es una producción también muy grande.
Sí, que toma la vida de Tevez desde que nace hasta que debuta en primera. O sea... La otra parte,
menos conocida.
La desconocida.
Y por último, lo de Luisana es una película, no es una serie ni un documental. Se llama La Corazonada y la tiene a ella como protagonista. Perdón que ahí me...
Mirá, se
me
largó el audio.
Se me desprendió.
¿Le diste play? ¿Qué pasó?
Todo.
¿Qué nervioso, se pone uno, que no puede bajar el volumen.
Seguimos con las noticias. No, Abelino, sigamos con las noticias documentales. También, si uno chequea los portales que hablan de documentales, todos están hablando de un estreno de ayer. fue el documental de Game of Thrones, o mejor dicho, de la última temporada de Game of Thrones, sobre cómo se hizo la octava temporada. Si chequearon redes, van a encontrar un videito donde están en la mesa de laburo todo el elenco y los productores y directores.
¿Está el vaso del café?
Sí, ni una botella de agua mineral.
No está el vaso de Starbucks. Lo que hay es una lectura de guión donde es muy emotivo, de hecho es más emotivo quizás que en la propia serie, cuando están haciendo por primera vez la lectura del final de la serie y qué es lo que va a pasar entre los protagonistas. Así que el que es fan la tiene que ver, y el que no puede disfrutarlo mucho, toda esa cosa de la producción mega. En un momento habla la diseñadora de vestuario que dice: teníamos 17 millones por hora de capítulo invertidos en ropa.
17 palos solo en vestuario.
Por hora de capítulo.
Una locura.
Fueron 6 capítulos. Los últimos 3 o 4 duraron 1 hora y 20 cada uno.
Qué bestial.
Piensen, y también explican muy bien cómo se llegó a esta octava temporada laburando muchas cosas en el resto de las temporadas. Como que sabían que había que llegar con mayor presupuesto, pero con ciertos detalles, a esta última octava que tuvo mucha gente que le encantó, muchos que no. Pero la verdad que el documental vale la pena. Se llama The Last Watch, la última guardia, una cosa así es la traducción, y vale la pena. Ahora sí, nos vamos a meter con las recomendaciones. Dijimos que hoy traemos cositas cortas. La primera me gustó muchísimo porque es de un palo que a mí no me pasa nada, pero me resultó muy interesante, que es la Fórmula 1. Netflix hace un par de semanas estrenó una serie documental que se llama Fórmula 1 Drive to Survive, manejar para sobrevivir. Es sobre toda la temporada 2018 de la Fórmula 1. Me trajo muchos recuerdos de mi abuelo mirando las carreras los fines de semana. Y esta idea de están los equipos, cada uno va a tener como un puntaje al final de la carrera, y obviamente esto es como varios partidos.
Es un campeonato.
Es un campeonato, sí.
Es un campeonato, va sumando puntos, y hay campeonato de pilotos y de escuderías.
Sí, y señor. Como algunas ligas que son bastante desparejas entre los primeros y los equipos que vienen atrás, en la Fórmula 1 pasa algo similar. Ferrari y Mercedes lideran desde hace muchísimos años.
¿No?
Mercedes McLaren, exacto. Sí, está por un lado Vettel y por el otro lado Hamilton. Ellos son como los dos grandes conductores y multicampeones. Ganaron 4 campeonatos cada uno. Pero aparece una tercera escudería de la mano de una marca de bebida energizante que la pone mucho en muchos deportes.
Y aparte le pone el nombre directamente al equipo. Tiene un equipo en Leipzig, en Alemania, que le peleó el campeonato hace un par de años al Bayern Múnich. Tiene uno en Nueva York, por ahí eclipsado con el City.
Uh-huh.
Y obviamente el coche de carrera.
En la Fórmula escudería 1. Me parece que tienen dos. Tiene uno que tiene el nombre textual y tiene otro que se llama Toro Rosso.
Ah, mira, ese no lo tenía.
Que también es de ellos, pero es como la segunda marca.
Lo interesante es que me parece que lo que hizo esta bebida es comprar lo que era Aston Martin, que es la otra escudería clásica, con muchísima historia dentro de la Fórmula 1.
Pero escudería inglesa.
Ahí arranca esta historia porque vas a recorrer todas las pistas. Arranca en Australia, en Melbourne, y vas a recorrer en cada capítulo las distintas carreras, y aparecen unos personajes hermosos, porque además de tenerlo a Vettel y a Hamilton, aparece uno del cual soy mega fan, que se llama Daniele Ricciardo.
Sí.
Ricciardo, que es un australiano que maneja para esta escudería de Red Bull, y la verdad es que es una especie de Cristiano Ronaldo, pero más pendejo,
muy canchero,
pero que maneja muy bien y que necesita una dosis de cancherismo para manejar como maneja, y que se mete ahí como a tratar de pelearles a estas dos bestias, a Ferrari y a Mercedes. Y es muy interesante ver esa historia, como también es interesante conocer la historia de otra escudería que se llama Haas, que viene de las carreras de NASCAR.
¿HAZ, no?
HASS.
Ok.
HASS, Haas, es una escudería que empezó en el NASCAR, que es de un chabón de apellido Haas, multimillonario, que decidió invertir. Pero claro, la diferencia es de muchos millones entre Ferrari y los que vienen atrás.
Me aclara acá Fernando que hace rato que McLaren no tiene Mercedes como motor. Mercedes
Fernando
tiene
Tornelo,
su propio equipo.
Mercedes top para Matías Martín.
Ponele.
Perfecto, ojalá que sea Fernando Tornelo, y ojalá que sea la voz del documental, porque es la voz de la Fórmula 1 en Argentina.
Ojalá que sea él o Pandolfi, que sabe mucho de autos y que lo extraño. Bueno, la cuestión es que ver, por ejemplo, a esta escudería es ver a un equipo de mitad de tabla tratando de aspirar a cosas que sabe que no puede ser conseguir el título, pero de repente meterse entre los primeros 3 o 4.
Pero acá no pasa en Milo de Fórmula 1, claramente no entiendo nada. ¿Pasa que puede ganar un auto que no sea esos dos? O
sí, ganan poco.
O no.
Ganan pocas carreras.
A veces sí.
Los capítulos duran media hora.
A veces se despista alguno de los de Ferrari.
Vamos a responder con estadística que no sabemos. Para mí el 70% de las carreras ganan esas dos escuderías.
Sí, claro.
Bueno, no tengo idea. En la Fórmula 1, antes de que se corra, está la famosa preclasificación, no sé cómo se le llama.
Para ver en qué orden salen, ¿no?
Exactamente. Bueno, en el primer capítulo te cuenta cómo esta escudería Haas logra una hazaña que es arrancar cuarto y quinto, porque cada escudería tiene dos pilotos. Estos consiguen arrancar cuarto y quinto, entonces esto implica que, salvo algún gran problema, van a estar ahí como peleando los primeros lugares.
Es lo que siempre me aburrió a mí de las carreras en general, sentir que como salían, ganaban.
No, se pasan, se pasan.
Mucho gusto, Malena.
Pero entonces no es una carrera, Malena, mantienen el orden, es una fila.
Es un desfile, es un desfile.
Vamos a salir primero.
Bueno, claro, pero está bien porque en el hipódromo salen todos uno al lado del otro.
Claro.
En la carrera hay uno que sale primero y uno sale 20.
Y bueno, ¿por qué clasifican en esas posiciones?
Claro. Bueno,
la pole position.
La pole position. Sí. ¿Cómo salen?
No, ahí cada uno
el
da
primero que llega
montones de vueltas pista. Y es el que
el
mejor.
El que menos tiempo lo
claro,
hizo.
Exacto. El mejor promedio va adelante justo, y así hasta el último.
No están corriendo porque si
lo que pasa es que tienen mejor auto. Los que tienen mejor auto clasifican, largan siempre primero.
Me gustó mucho cuando van a boxes.
Bueno, ¿por qué te gusta eso?
Porque cambian en un segundo las ruedas.
Bueno,
parece
pero
una espectacularidad.
¿Vos sabés que eso en el 70, en el 80 tardaban 20 segundos ponerle en cambiar una rueda?
Y lo exhibían como mirá qué rápido.
Claro, y era mirá qué rápido. Ahora tardan 3 segundos.
3 segundos. Lo espectacular de esta serie Fórmula 1 Drive to Survive es que te vas a encontrar con todas esas secuencias de boxes y te vas a encontrar con todos los errores que tienen cuando hacen esos cambios en boxes. No. De hecho, en el capítulo 1, con algún ánimo de spoilearlo, pero es una escena.
Es algo que pasó en una carrera,
exacto,
una quali.
Está la situación de un auto que viene muy bien en la carrera, tiene que entrar a boxes, hacen rápidamente el cambio de gomas y cuando el auto se está yendo, uno de los de boxes dice: No, quedó medio desajustada. No.
Quedó floja.
Quedó floja la rueda. Quedó floja la rueda. Y vos lo ves al chabón que se quiere morir.
Es que el apuro, tenés que ponerlo en 3 segundos,
claro.
¿No? Víseme despacio. Como decía.
Que estoy apurado, Napoleón.
Como decía Marichón.
A los 10 segundos, el capitán del equipo, por el handy, le dice: muchacho, frena. Porque te la vas a poner, se terminó la carrera para vos. Esas historias también.
¿Se terminó?
No podés, ya está. La
pero vuelve a pasar y te la ajusto.
¿Pero podés ir marcha atrás?
Ah, bancá.
No.
Me da un poquito, subí la radio, Juan. Subí la radio y te cambiamos la rueda y sigue.
Apenas arranqué, doy marcha atrás, vuelvo
no, para marcha atrás. No tiene marcha atrás el Fórmula 1.
Es una mierda, ese auto. Vale millones y no le
para mí, te voy a decir algo más polémico todavía. Para mí, no es un auto. No es un auto.
Es un karting.
No, es una
ruedas,
computadora.
¿Eh?
Sí. No tiene carrocería. Tienes
no,
tres plastiquitos.
La carrocería sos
es
vos.
Una moto de 4 ruedas. El volante se saca y se pone, es una computadora.
Es cuadrado el volante.
No,
es
más,
redondo.
No entran en el habitáculo si el volante está puesto.
La sacan,
claro,
se meten y lo vuelven
adentro,
a poner.
Si no, no puede entrar.
Para mí ese, ¿dónde está el piloto?
No parece
tiene
un auto.
Palanca de cambios.
No.
Los
y
cambios
botones,
se pasan por los flaps
con los
atrás.
Botoncitos.
Sí.
Igual yo me
no, es una nave, no sé, auto, no sé. Es una nave a motor, sí, pero no sé.
Igual después de ver el documental de Senna, un poco te copa también del automovilismo.
Pero ahí ves a Alain Prost que se pone la gorra.
Sí, cómo estaba.
Y Senna que es del pueblo.
Claro.
Para mí, lo mejor que tiene el documental es el guión, porque maneja muy bien la curva dramática de...
Mirá, maneja la curva. Y
¡qué
sí,
bien, Juan!
Juan.
Y le pone un freno, y le pone un freno a las especulaciones.
Acelera en los últimos 20 minutos.
Rebaja sobre el final.
Tiene buen ritmo. Tiene buen ritmo, no se puede negar. Bueno, la cuestión es
pero
eso.
Está
o sea,
en tu podio de documentales.
Sí, pero no, porque no una goma en ese momento, sí. Bueno, la cuestión es que me gustó mucho porque además de tener la historia de la carrera en sí, tenés la vida personal de los pilotos, la familia, la madre agarrando un pañuelito diciendo que no se la ponga a mi hijo, que no, que no la quede en esta carrera, porque es como, imagino como la madre del boxeador cuando sube al ring.
El docu de Senna, de Asif Kapadi, el que va a estrenar el de Maradona ahora, nos mostró cómo el accidente de Senna hizo cambiar todas las reglas.
Sí, claro.
Y no sé, no podría afirmar que no hubo más muertes, pero algo así, ¿no? Es como...
Sí,
se redujeron muchísimo.
Lo que yo puedo prometer a base de tráiler es accidente de auto hay.
Sí.
La serie y vas a ver volar auto por todo.
Para, entre nosotros, en tren de confesiones, en tren delantero.
Para Matías Martín.
Es lo que queremos ver.
Sí.
No, ¿qué?
Sí.
Si te doy un compacto de una carrera en 5 minutos,
Si no le pasó metele. Nada al chabón,
no. Si no choca nadie, no choca nadie.
Yo prefiero no ver un
no
choque.
Veo la cara. No,
no te digo que se mate el pelón.
No, que no muera nadie.
Paso, ¿cómo
no?
Sí.
Una buena largada es una largada donde hay un par de choques.
Eso sí, un toque. Eso puede ser, sí.
Sí, es una forma.
Bueno, para el mundo tuerca y para el que no, sí, también lo puede disfrutar. Se llama
un saludo a Canapino, que nos dejó el buzo antiflama. La verdad que nos dejó el buzo antiflama. Y el premio que ganó una persona y lo puso en el living de su casa.
De calor,
sí. Hay que conseguir uno de esos buzos antiflama,
¿Bajan cuántos kilos por deshidratación?
Sí, no, dame una carrerita.
Yo le tengo fe al Olimpia de Oro que en algún momento nos represente en Fórmula 1.
Ojalá.
¿Por qué no?
Vuelva a dar Fórmula 1 en Buenos Aires, que vuelva a haber un piloto argentino.
El circuito callejero de Puerto Madero, se hablaba.
¿Verdad que se habló de eso?
Se hablaba, sí.
Bueno, esa es la primera de las recomendaciones. Capítulos de media hora, así que para el que tiene poco tiempo. No recuerdo ahora, creo que son 8 o 9.
Se está instalando lo del capítulo media hora.
Sí, y para mí vale la pena. Yo pienso, vas en el bondi. El bondi no va tan rápido como el Fórmula 1, pero vas viendo el capítulo y decís, me siento como que lo estoy manejando yo.
Sí.
Ese es uno de los documentales. El segundo también es corto, es de un solo capítulo, es un documental de corta duración. Dura 37 minutos y se llama After María. Y es un documental bastante denso en su temática, porque lo que cuenta es lo que sucedió en Puerto Rico después del huracán María, donde muchísima gente tuvo que dejar sus casas destruidas, y como ellos son ciudadanos norteamericanos, tienen lo que se conoce como FEMA, que es una organización que se dedica a ayudar a ciudadanos norteamericanos en ese tipo de situaciones, a partir de una catástrofe climática, por ejemplo. Entonces les dan hospedaje y les dan cuidado en los Estados Unidos durante cierta cantidad de tiempo, pero apareció el bueno de Donald, que en un momento cortó con el presupuesto para FEMA. Entonces hay un montón de puertorriqueños que están viviendo en distintas ciudades de Estados Unidos y un día les dicen, hasta tal día tienen para vivir en el hotel, y después tienen o un pasaje de vuelta a Puerto Rico, donde nada cambió, donde las calles siguen destruidas, sus casas también, no hay luz y los hospitales están laburando como se puede, o intenten de alguna manera como sobrevivir en Estados Unidos, conseguir un laburo y empezar una nueva vida. Es muy triste la historia porque es gente que, a partir de distintas fotos que te muestra el documental, tenía una vida normal. Y un día pasó un huracán y les terminó
tremendo,
con todo.
Tremendo.
Y son tres historias de tres mujeres, cada una con su familia. Una es una madre soltera con su hija preadolescente, donde cada una va contando lo que era su vida antes del huracán. Y sobre todo, como dice el título, After María, es lo que pase después. O sea, qué hacer en esa situación. El documental despertó algunas polémicas. Hay mucha gente de Puerto Rico que está como medio enojada con la situación y los testimonios que se dan en el mismo, pero para mí vale la pena. Es algo que creo que cualquier espectador que esté en Argentina le va a resultar como muy ajeno, porque no tuvimos de ese tipo de situaciones, por lo menos no en los últimos años.
Pensaba en eso, claro, exacto. Inundaciones hubo un montón,
sí.
Y de hecho lo que siempre nos cuenta Manu Lozano es que lo peor es lo que pasa después de la inundación.
Exactamente.
Y cuando se van las cámaras
también. De hecho, uno de los testimonios habla de el huracán María retirándose y el próximo paisaje eran culebras y ratas peleándose en el medio de la zona donde vivía esta gente.
Claro.
Así que After María es un documental para mí necesario, está bueno para ver, es producción de Netflix, pero con Roger Ross Williams, que es un ganador de 1000 Oscars en distintos documentales, es el productor del mismo, y me parece una buena recomendación. Y dejo dos más que no son del mundo documental, así íntegro, pero que tengo ganas porque soy medio fan. Uno tiene que ver con una serie que originalmente era un mockumentary, un falso documental que hemos comentado acá, se llama What We Do in the Shadows,
sí.
El documental de Taika Waititi, esa película
claro,
de humor,
sí, Luca fanático,
que contaba la convivencia de tres vampiros. Bueno, FX lanzó una serie sobre What We Do in the Shadows, que es con dirección de Taika Waititi y producción de Jermaine Clement, que es uno de los actores originales de la película, también el protagonista de una serie muy buena que se llama Flight of the Conchords, y la otra es una producción de Netflix que tampoco es un documental, pero estos pibes hicieron muchos mockumentaries muy divertidos, que son los Lonely Island,
sí.
Que sacaron algo en Netflix que se llama The Unauthorized Bash Brothers Experience. Cuenta la historia de dos beisbolistas, uno es José Canseco,
sí, claro.
Y el otro, no sé, interpretados por Andy Samberg y Akiva Schaefer, dos de los Lonely Island, y arranca diciendo: The Lonely Island presents a visual poem, un poema visual. No es un documental, es una especie de musical donde estos dos beisbolistas cantan canciones durante media hora, con muchos invitados muy grosos. Aparece Sia, por ejemplo. Mirá. Y para el fan de los Lonely Island va a registrar que están todos los guiños musicales de lo que ellos hacen. El rap, la canción más melódica, medio bizarra, todo eso está en un nuevo contenido de Netflix original de la mano de los Lonely Island.
¿Cómo llamaba el mejor de todos que vimos el documental, el falso documental?
Popstar.
Popstar. Popstar.
Pero
espectacular.
Never Stop, Never Stopping, también son los creadores de uno que a mí me encanta,
¿el de
HBO?
Tenis, ¿cómo se llama?
El de tenis se llama...
Wimbledon.
No, el de tenis se llama como el partido más largo.
El partido más largo de todos los tiempos.
Sí.
Esos mismos tipos hicieron Popstar, no te lo puedes perder.
Y acá recomiendo uno, si lo encuentran en HBO, que se llama Tour de Pharmacy, que es una parodia de el Tour de France con toda la pichicata de los ciclistas.
Lleno de jeringas.
Arroba los documentales. En un rato subimos todas las recomendaciones.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.